UN Radio presenta Diálogos Éticos Contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos éticos contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. ¿El siglo XXI será ético o no será? Diálogos éticos contemporáneos, 10 años. El tema para el programa de hoy es el papel de la cultura en las relaciones internacionales. El invitado para este programa y este tema es Rubén Darío Flores Arcila. Rubén Darío Flores Arcila es profesor de la Universidad Nacional de Colombia hace más de 20 años y actualmente desempeña el cargo de director del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de esta universidad, la Universidad Nacional de Colombia. El profesor Rubén Darío Flores es poeta, es traductor, es investigador y ha sido diplomático colombiano en Rusia, en el cargo de ministro consejero con 4 embajadores, a los que colaboró en su trabajo de divulgar la cultura y el pensamiento colombiano y la interpretación de Colombia en este gran país. El profesor Rubén Darío Flores es poeta y ha sido traductor de varios poetas, tanto de colombianos al ruso y al inglés, como del ruso al español. Él ha disertado sobre varios temas poéticos y cinematográficos que ustedes, los oyentes de la radio y la Universidad Nacional, los pueden consultar por Rubén Darío Flores Arcila en Google y encontrarán la capacidad crítica e investigativa de este docente de la Universidad Nacional. Profesor Rubén Darío, bienvenido a Diálogos Éticos para este tema que va a desarrollar.
Bueno, Gustavo, muchas gracias. Para mí es una responsabilidad como profesor de la Universidad Nacional, como lingüista, como filólogo, como traductor, referirme a un tema que pienso, después de mi experiencia, de mi trabajo de casi 5 años en Rusia, en la responsabilidad que usted ya ha señalado, estaba como representante del Estado colombiano, vale decir, como representante del pueblo de Colombia en la Embajada de Colombia en Rusia, en la Federación de Rusia.
Quiero interrumpir a Rubén Darío para decirle a los oyentes de la Real Universidad Nacional que el profesor Rubén Darío Flores fue condecorado de parte del presidente Dmitry Medvedev con la orden mayor del rango que se otorga a ciudadanos extranjeros por su trabajo de muchos años como traductor, docente e investigador en el intento de recontextualizar el significado de la semiótica creada y adaptada. Entre otros que han recibido este premio ha sido Nelson Mandela y el arquitecto brasileño
Neymar, el creador de Brasilia, la capital de Brasil. El hecho de haber estado allí me trajo a una reflexión y a una práctica, porque ya sabemos, los que somos estudiosos de la lingüística y la semiótica, que las palabras, los signos y los discursos tienen una dimensión pragmática. Es decir, las palabras crean situaciones. Son, en palabras de Humberto Eco, en términos de Humberto Eco, los signos, y él se refería a enunciados, a textos, los signos son una fuerza social. Es decir, las narraciones, los relatos, las palabras pueden crear contextos de interpretación, y una interpretación es también una invitación a actuar, a interactuar. Desde los tiempos de los griegos, cuando estudiaban la retórica, hoy por hoy comprensión de los griegos y de los romanos entró en desuso, porque decimos en Colombia eso es pura retórica, pero en realidad la retórica era una disciplina que se ocupaba de la construcción de los discursos para producir el mejor efecto, para ganar la benevolencia, la simpatía, la adhesión de los auditorios. Era también una forma de crear una identidad cultural o de apropiarse de una ciudad. El caso más claro de un ejercicio retórico es el discurso de Pericles sobre los caídos en las guerras del Peloponeso, donde él hace un estupendo elogio con una construcción hermosa acerca de los valores de la ciudad griega. Estoy tomando un ejemplo de la antigüedad clásica, pero es para mostrar que ha habido una continuidad sobre la idea de que el lenguaje es una poderosa fuerza social. Tucídides, que es el autor que retoma el discurso de Pericles, en buena parte él lo recompone de memoria, Tucídides, el historiador griego, y muestra cómo ese discurso produjo primero una representación de Atenas, pero no como un lugar demográfico ni como un lugar arquitectónico, sino como un espacio de valores, de símbolos, de principios, que relata Pericles dirigiéndose a los soldados. Esa es la pregunta: ¿vamos a llorar a los muertos? Habrá algunos que dirán, pero ¿por qué vamos a llorar a los muertos si aquí hay muchos vivos? ¿Vamos a destacar a algunos de los muertos? Otros tendrán celos. ¿Vamos a hablar de las viudas? Pero algunos dirán, ¿y qué pasa con las viudas anteriores? Y Pericles dice, lo que los hace memorables a los caídos es que entregaron su vida por lo que son los valores de Atenas. Es el relato de Atenas. Es decir, el relato y el lenguaje crean una comunidad. Bueno, ese estudio que viene desde entonces, por eso la retórica en mal momento la desprestigiaron y hablan ahora, no, eso es pura retórica, pero eso es ignorancia, porque en realidad la retórica es el estudio de los primeros estudios que se hicieron sobre el discurso, como ahora se dice en nuestra época, que se ha vuelto una disciplina en boga, la disciplina que analiza el discurso. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la diplomacia? ¿Qué tiene que ver esto con las relaciones internacionales? El lenguaje, el discurso, el relato. Pues mi conclusión es que tiene mucho que ver el relato de un país o los relatos de un país en el entorno de las relaciones internacionales. Pensémoslo de esta manera muy simple. ¿Qué sería de los valores norteamericanos que se difunden por todo el mundo si no existiera la factoría de películas que es Hollywood? Es decir, esa factoría de películas divulga sobre la ciencia de manera vulgar en el sentido popular, divulga sobre la ciencia, sobre los adelantos tecnológicos, sobre el bienestar, sobre la idea de belleza, sobre la inclusión, sobre la prosperidad, sobre los enemigos, sobre la geografía imaginaria del planeta, con quienes hay que alinearse, con quienes no hay que alinearse. Es decir, allí hay unos discursos que promueven sentidos, convicciones, representaciones sobre un país. De la misma manera Francia tiene mil años de historia, más de mil años de historia, y Francia ha producido sucesivos relatos sobre París. ¿Por qué la gente va a París? Pues por los relatos de los pintores, por los relatos de los escritores de los años 20, de los años 30, sobre París como un lugar de libertad, donde estaba Chagall, donde estaba Picasso, donde estaba Siqueiros, donde estaban los pintores noruegos. Es decir, Francia es un relato, unas narrativas construidas en parte por quienes vivieron allí y en parte por la política del Estado francés. Pero hay otro elemento, y es el del lenguaje. El lenguaje, un lenguaje, ya lo sabemos, es muy importante para contar a un país. En los dos términos, un lenguaje como sucesión de narrativas. ¿Qué relato cuento yo sobre un país? Pues hay un lenguaje que es en la hegemonía y el brillo y la autoridad que se le construye a un idioma. El idioma francés tiene construida una autoridad en el mundo por la inversión enorme que ha hecho el Estado francés a lo largo de varias generaciones para promover la lengua francesa. Pero también hay otros relatos. Hay relatos espontáneos, hay relatos organizados sobre los países. Hollywood es una parte de la política exterior de los Estados Unidos. Eso no lo sabemos, pero buena parte de los contenidos que quiere el establishment, el establecimiento norteamericano, se construyen globalmente, se divulgan globalmente a través de Hollywood. Buena parte de los relatos que construye la China se fabrican a través de la agencia de prensa china. Pero hay otros relatos cuando los países no tienen recursos tecnológicos, ¿verdad? Un país puede hablar de sus tradiciones, hablar de su cultura, hablar de sus ciudades, hablar de su paisaje, hablar de sus tradiciones económicas, hablar de sus posibilidades, como se dice ahora, para la inversión, hablar de quiénes somos por medio de relatos. Esos relatos pueden ser espontáneos. Por ejemplo, si usted va a Estambul en el Ramadán, como me tocó a mí el año pasado, por pura casualidad, veo una escena en la que yo no podía creer, y era que en ese conjunto de niños que están celebrando la conclusión del Ramadán, que es una fiesta religiosa, seguramente los habían llevado a Estambul para celebrar, todos ellos iban a una mezquita, y había entre esa multitud de niños que llevaban a la mezquita para finalizar con oraciones el Ramadán, un niño con una camiseta que tenía pintado el rostro, una fotografía, tenía pegada como en una camiseta la imagen, la fotografía de Pablo Escobar. Entonces hay relatos también que se construyen sobre los países de manera espontánea o de manera racional, porque los relatos pueden ser objeto de una gestión racional. Bien, cuando entonces, la diplomacia, ¿qué es de la diplomacia sin una institución, sin unos principios, sin una comprensión teórica del papel que juega el lenguaje, los relatos, las narrativas para divulgar a un país, para hacer atractivo a un país? Ahora se dice la marca, pues es una palabra que viene, digamos, de una comprensión comercial de lo que es presentar a un país. Bueno, ya en lingüística sabíamos que los referentes se dicen con signos, que las realidades se dicen, se articulan, se hacen inteligibles en la mente, porque finalmente el mundo es la comprensión de él. Entonces todo eso es posible con relatos. Y cuando un país no tiene grandes recursos financieros o los asigna mal, tiene una fuerza muy grande para convertir al país en un lugar atractivo, y son los relatos, es el lenguaje.
Bien, en ese conjunto de relatos, ¿cuál ha sido, en primera parte, su análisis de esos relatos de Colombia para mostrar por el mundo, y cómo esos relatos han sido recepcionados por la gente en Europa, en este caso de Rusia, por ser un ejemplo?
Sí, eso es una pregunta que para mí era muy... me ponía nervioso cuando yo recibí la responsabilidad de ser ministro consejero. Bueno, este es un país que habla ruso. Este es un país con unas tradiciones que pertenecen a Eurasia, porque Rusia está en Eurasia. Se nos olvida que Rusia es un país que se ha alimentado de fuentes asiáticas muy particulares, ¿no? Los mongoles, Bizancio, pero también Europa Occidental, sobre todo Holanda y Alemania, de donde trajo Pedro I el arte náutico, la ingeniería, la proyección de naves, de barcos, de buques para crear la gran flota rusa, que desde entonces es una de las grandes flotas del mundo. Entonces Rusia es un conglomerado de tradiciones que están en Eurasia y que provienen de Eurasia y provienen de Europa Occidental, y es una lengua indoeuropea, pero es un país muy diferente de Colombia, muy distinto de nuestro país. Hay una pregunta teórica y estratégica, pongámoslo así. Hay una pregunta general. Colombia necesita de las relaciones internacionales, como todos los países, sobre todo porque pues ahora hay la cultura y la ciencia son internacionales. Hay saberes que no se producen en Colombia y que se pueden incorporar de otros centros de creación e innovación cultural y científica. Eso no es solo exclusivo de Colombia, incluso países como Francia, países como Australia, países como China requieren de contactos internacionales permanentes, sistemáticos, estrechos, diarios, organizados, para impulsar su economía y su sociedad. Porque hay tres elementos. Entonces, de manera general, la vida de un país está inmersa en un entramado de relaciones internacionales. Pensémoslo de la manera más simple. Colombia deriva el segundo nivel de divisas, el factor fuente de divisas de Colombia, el segundo más importante hasta hace unos 2 años, eran las remesas de los colombianos. De los colombianos que en buena parte están ilegales en el exterior, en Estados Unidos, en Australia, en España, en Europa Occidental. Eso ya nos habla de cómo las relaciones informales que creamos los colombianos son fundamentales para Colombia. No hablemos de la tecnología, digamos, cultural, o la tecnología de producción de máquinas. Entonces Colombia depende de los intercambios internacionales para sus carreteras, porque por las carreteras de Colombia, que son la red sanguínea que alimenta al país con productos, con bienes, con mercancías, pues depende de los automóviles, y los automóviles pues se producen es por fuera. Para no hablar de que el mercado de divisas es importante para Colombia, porque con ese mercado, con esas divisas, Colombia compra bienes intangibles y bienes tangibles. Entonces Colombia, lo olvidamos los colombianos con mucha frecuencia, y no es un tema fundamental en los programas en vísperas de elecciones, pero Colombia es un país que está hace mucho tiempo inmerso en una red muy diversificada, una red muy elaborada de los intercambios culturales, los intercambios de personas, los intercambios de mercancías, los intercambios de significados. Buena parte de los libros que leemos son traducidos. Mire usted un libro, mire usted un artículo, está escrito, si miran los pies de páginas, las citas están en inglés, están en francés, para dar los casos, digamos, más clásicos. Bien, entonces, Colombia depende, hoy, para no ser tan determinista, Colombia está configurada en buena manera por sus intercambios internacionales. Cuando tú vas a otro país, tienes dos modos para entrar a un país. Debes hablar la lengua del país y debes conocer muy bien tu propia lengua. Esa es una lección que me dieron los embajadores, la embajadora de Polonia, el embajador de Alemania Occidental, el ministro consejero de la República Popular China y el embajador de la República, el embajador de Francia. Todos ellos hablaban un impecable ruso. El ministro consejero de la República Popular de China se expresaba en chino sin acento. Entonces, en el mundo
de ruso.
En ruso, sin acento el ruso. Bueno, yo hablo muy bien el ruso, por eso yo puedo valorarlo. El ruso para mí es una segunda lengua. Hablo también francés, pero hablo mucho mejor el. Pues me puedo expresar muy bien, puedo hacer una conferencia técnica en ruso. Entonces, ¿qué quiero decir? Con esto quiero señalar que los contenidos con los cuales un país se presenta por fuera deben ser dichos en un idioma extranjero y decirlo de manera no primitiva. No recordar un ejemplo de Blancanieves y los siete enanitos, sino decir que la cifra 7 como los siete enanitos, ¿verdad? Entonces eso es muy elemental. Tú debes tener un arte del discurso en otra lengua para poder persuadir, convencer, atraer, llamar la atención sobre el país. Entonces ese es el otro elemento. El otro elemento es, ya he hablado tres puntos, ¿no? Primer punto es, un país existe por fuera como un intangible. O sea, cuando tú te alejas de las fronteras de tu país, si no es, se trata de los Estados Unidos, que tienen presencia militar en todas partes, o presencia cultural en todas partes, o la China, cuyas mercancías están en todas partes, mercancías en todos los niveles del consumo, o un país que tiene un prestigio cultural como Francia, ¿verdad? Prestigio cultural, ¿qué quiere decir? Que la gente al evocar Francia, tiene una connotación la palabra Francia, una connotación positiva. Entonces, un país existe como un intangible, virtualmente fuera de las fronteras. Entonces, un país se convierte en un relato. Inevitablemente, cuando estás por fuera de las fronteras de tu país ya son solo palabras. Palabras, palabras, como decía Shakespeare. Es un relato, para decirlo más técnicamente. Pero además es importante señalar que para poder presentar a Colombia, que es fundamental en el mundo de hoy, en ese contexto segundo que yo hablé, de que un país está inmerso, está incrustado, está en un sistema de relaciones internacionales. No nos podemos escapar de eso. Los celulares no los hacemos en Colombia, pero todos los días nos comunicamos por celular. Ese es un bien, una innovación tecnológica que viene de afuera. Bien, para dar un solo ejemplo. Entonces, es necesario el diálogo, y el diálogo se consigue en ese contexto internacional, conociendo muy bien otra lengua. Nosotros no nos hemos dado suficiente cuenta de cómo estratégicamente para la soberanía de un país es muy importante que el sector cultivado y buena parte de la población te hable dos lenguas distintas del español, y no solamente inglés. Es decir, debe haber en las escuelas, en las universidades, un programa que incluya lenguas distintas a las occidentales, por decir, o a occidentales que son, no son de uso corriente en la educación colombiana, el alemán, el turco. Turquía es un país que está desplegando una gran estrategia internacional. Con quien se pueden hacer, pensemos, intercambios. En Turquía se consume mucho café y Turquía aprecia el café como un ritual, pero Turquía no produce café y el café hace parte de las tradiciones refinadas de Turquía. Para hablar de un país como, no voy a hablar de la China, yo a la China, si nosotros queremos hacer buenas alianzas con China, hay que hablar chino. Porque es como decía yo a mis estudiantes, si yo llego a un grupo, si un estudiante, si un extranjero llega a Colombia y dice en una presentación pública, yo en Colombia aprendí que no puedo dar papaya, es extranjero, un chino dice eso, o un australiano, pues va a crear una empatía con el colombiano. Y los negocios, las relaciones académicas, las relaciones profesionales se cimentan primero en la empatía, y la empatía se produce con el lenguaje. Y en el caso de las relaciones internacionales es fundamental hablar un idioma extranjero.
Agradecemos en esta primera parte del profesor asociado Rubén Darío Flores Arcila la participación en este programa de diálogos éticos contemporáneos sobre el tema el papel de la cultura en las relaciones internacionales. Invitamos a los oyentes a la segunda parte sobre cómo ya este papel de la cultura colombiana a través de los relatos lo desarrolló él en Rusia. Este programa de diálogos éticos es realizado por Gustavo Pinilla Vázquez con la música original de Jaime Torres Donéis y con la producción de Álvaro Bulla. Los comentarios a diálogos éticos nos los pueden hacer llegar a eticos@unal.edu.co. Este programa y todos los programas que transmite la radio de la Universidad Nacional de Colombia los pueden consultar en unradio.unal.edu.co.
UN Radio presentó Diálogos Éticos Contemporáneos.